COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Son las 8 de la mañana, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? En algunos lugares todavía es medio de noche. Y además los cielos cubiertos, en buena parte de la península, algunos con lluvia débil, pues hace que el día sea ese aspecto otoño-invernal, tan propio de, por otra parte, un 29 de noviembre como es hoy. Hoy hace 20 años de la emboscada de Latifiya en la ruta Jackson en Irak. Y los nombres propios que quiero recordar hoy son los de los agentes asesinados en una emboscada: Carlos Baró Ollero, Alberto Martínez González, Alfonso Vega Calvo, Luis Ignacio Zanón, José Luca Egea, José Ramón Merino, José Carlos Rodríguez, que murieron como héroes y que no merecen el olvido. Aquella emboscada cambió la forma de trabajar para siempre del CNI, las misiones en el exterior. Fueron tiroteados, iban en dos todoterrenos cubriendo la ruta entre, tenía que ir desde Bagdad a Nayaf, y le estaban esperando para una emboscada dos coches que, con armados hasta los dientes con Kalashnikov, se colocaron a los lados de los vehículos en los que viajaban, cuatro y cuatro los españoles, y empezaron a tirotearlos. Un coche volcó, dos que sobrevivieron consiguieron salir, llevaban sus armas, empezaron a defenderse. El otro coche, tres cuartos de lo mismo, pero desde, estudiaron bien el lugar donde le hacían la emboscada, desde luego. Desde edificios cercanos a la carretera donde estaban apostados francotiradores, empezaron a dispararles, y finalmente, bueno, pues les matan a todos. Luego dejaron sus cadáveres, como hacen los de Hamas con los que mataron en el kibbutz y en otros lugares el día 7 de octubre. Hay una última foto que se hicieron juntos poco antes del atentado, que hoy preside las delegaciones de los servicios de inteligencia en España. Uno de ellos, cuando todavía quedaban dos, tres con vida, deciden que uno de ellos se arriesgue a cruzar la carretera e intente encontrar otro vehículo para poder huir, porque habían llamado ya por, además, el teléfono satelital, pero no dio tiempo de que llegaran las coordenadas. Y bueno, el que ahí, bueno, mientras se protegían heroicamente unos a otros, disparando hasta la última bala, ese José Manuel Sánchez Riera sale corriendo para buscar un vehículo para huir. No le alcanzan las balas, pero le captura una turba. Le meten el maletero de un coche cuando creía que le iban a linchar. Ocurrió algo sorprendente. Un hombre mayor, que debía ser un sheik, con autoridad moral entre la comunidad musulmana, le dio un beso en la mejilla, que es en la cultura árabe es una señal de protección. E hizo que la turba le dejara de acosar. Y fue el único que volvió a casa. Antes también había matado a otro en las puertas de su casa donde vivía. Y el resto es historia. Que duele, pero también sirvió para salvar otras vidas, porque desde entonces nuestros agentes viajan en vehículos blindados, escoldados por el mando de operaciones especiales. Honor y gloria a los héroes, siempre. A estos hombres del CNI y a todos los que hoy, hombres y mujeres, se siguen jugando la vida en misiones igualmente peligrosas en todo el mundo. A todos los que lo hacen trabajando para la seguridad de todos los españoles. Bueno, y el rey Felipe VI inaugura hoy oficialmente la nueva legislatura, esta de la que, pues, nadie espera nada, ¿no?, de estos cuatro años que tenemos por delante, porque van a ser cuatro años, o cuando menos tres, ya verán. Todo es opinable, ¿eh? Lo de los cuatro años, bueno, si los cuatro años los cuenta o los explica el nuevo ministro de Cultura, pueden ser 16. Este ministro Urtasun, ese es de los más listos y guays del grupo, ayer recordaba a Gloria Fuertes en el 25 aniversario de su muerte, y dice el ministro que esos 25 años eran medio lustro. Eso es lo que se dice diezmar una magnitud. O sea, 25 años reducidos a 2.5. Y eso lo tuitea el ministro de Cultura. Bueno, ¿cómo será el de Incultura? Luego ya lo arregló, claro. Pero vamos a ver, hoy comienza la legislatura y mire, dure mucho o dure poco. Lo que sí sabemos es que va a ser un periodo desabrido y estéril. Es decir, no es una legislatura para gobernar, sino para impedir que gobiernen otros. Y eso, claro, tiene un precio demasiado alto. El gobierno sabe que va a ser muy difícil sacar nuevas leyes o reformas porque su mayoría parlamentaria es contradictoria en casi todos los asuntos. Salvo en dos, el muro a la derecha y las cesiones al independentismo. El independentismo lo que quiera, lo que necesite. Eso es lo único en lo que Sánchez tiene garantizados los votos de la investidura. Para la ley de amnistía, para explorar la autodeterminación, para blindar privilegios económicos a Cataluña y para el País Vasco, y a partir de ahí, pues no hay nada. Porque todos los socios de Sánchez discrepan en todo lo demás. O sea que es una legislatura bronca y fea, ¿eh? Con un presidente del gobierno lanzado a la única estrategia que es la de la polarización política. Dividir a la gente, cavar zanjas, buscar argumentos para la confrontación, aglutinar una mayoría negativa de la que solo le une la voluntad de cerrar el paso a la derecha, bla, 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 eternamente. Miren, después de haber sido liquidado políticamente Pablo Iglesias, ¿ve cómo se ha hecho su proyecto realidad? En la persona de Pedro Sánchez. La alianza de la extrema izquierda con todos los grupos nacionalistas e independentistas. Y esa alianza, lógicamente, se hace contra el interés general de los españoles. Lo hemos visto otras veces, pero en esta el precio es muy caro. En esta ocasión, esa alianza ha exigido un precio muy alto. Ya de políticas sectoriales, de cesiones económicas, ¿no? El precio para que Sánchez se siente y duerma en la Moncloa afectan al corazón mismo de nuestro sistema político, como es la separación de poderes y el modelo territorial. Miren, ayer Arnaldo Otegi, el de Bildu, dijo: esta legislatura solo tiene recorrido si se abre el debate de la plurinacionalidad. Bueno, pues ese es el precio de los socios de Sánchez. Avanzar en la estrategia de ruptura con España. Y de ruptura, y no tanto de ruptura, también de privilegio. O sea, yo estoy dispuesto a seguir en España si soy privilegiado. Yo no soy como un riojano, como un murciano, como un canario. Y para lograr esa España de dos velocidades, también hay que romper la justicia independiente, que se encarga de qué, de aplicar la ley a todos por igual. Esta va a ser también la legislatura del acoso y derribo a la independencia del Poder Judicial. Eso ya, en fin, no hay que... En fin, legislatura que se abre. No sabemos qué pasará en los próximos meses, pero... En fin, nace con un pecado original. Y mancha todo lo que salga de ella. Con malos pronósticos. Y habrá que poner a prueba todo el coraje democrático de la sociedad española. Defender aquello que nos dimos en el 78, porque defenderlo es defender la democracia. Ayer lo dijo el juez Llarena, el mismo que lleva persiguiendo a Puigdemont para que rinda cuenta de sus delitos ante la justicia. Una democracia no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante una ley. ¿Qué es lo que, eso es lo que significa la ley de amnistía? Volver a un sistema feudal con una casta que no se somete a la ley. Y ese es el pecado original de la legislatura que se abre hoy. Y que abre hoy el rey, ya veremos con qué discurso. El discurso lo supervisó ayer palabra por palabra Moncloa, o sea que tampoco esperen ustedes milagros. Son las 8:10, tengo interés en seguir hablando de más cosas. Hay que hablar de Gibraltar, de Israel, de la economía, y de todo ello, pero antes nos resume la actualidad Sergio Barbosa.
Herrera en COPE.
A las 9 de la mañana vamos a conocer el dato adelantado del IPC de este mes de noviembre. Un dato importante porque será el que se utilice para actualizar las pensiones. Octubre nos dejó una inflación del 3,5% y los expertos apuntan ahora a un nuevo repunte. Entre tanto, el gobierno confirma que ya está ultimando la reforma que permitirá que los parados que hayan agotado la prestación contributiva y no acepten una oferta de trabajo puedan dejar de cobrar la ayuda de 480 euros. Una reforma parecida le costó al Partido Popular una huelga general en 2002. Por lo demás, la Audiencia Nacional ha dictado una orden de busca y captura del tunecino acusado de haber disparado a Alejo Vidal Cuadras. No se descarta que haya salido de España y esté en algún lugar del norte de África. Y mientras en el conflicto de Oriente Próximo se intenta prolongar la pausa humanitaria que termina mañana, Rusia sigue generando tensión en Europa. Finlandia anuncia el cierre de su único punto fronterizo con los rusos. Helsinki acusa a Moscú de enviarle inmigrantes como venganza por su ingreso en la OTAN.
Partidazo de COPE a octavos de final. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer se cumplieron los objetivos. El Barça clasificado para octavos. El Atlético de Madrid también. Los dos ganaron. El Barça al Oporto 2-1, dándole la vuelta al marcador con dos goles de los Joao. Primero Cancelo y luego Joao Félix. Y el Atlético de Madrid con dos goles en propia puerta del Feyenoord y uno más, que es un poco churro, pero que es un golazo, de Mario Hermoso. 1-3. Así que en el partido 100, el Cholo mete también al Atlético de Madrid en octavos de final. Y qué casualidad. El domingo estos dos equipos se ven las caras. En un partidazo tremendo, a las 9 de la noche, Barça-Atlético de Madrid. La gran duda es saber cuál de los dos llega mejor a este encuentro, después del chute de moral que tuvieron ayer. Desde luego, en el Barça las cosas han mejorado porque el juego ayer fue mejor, eso sí, defensivamente, muchos agujeros. A ver qué pasa hoy, porque hoy juegan el Madrid y la Real ya clasificados y el Sevilla tiene un auténtico match ball ante el PSV.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy los cielos estarán cubiertos en prácticamente toda España, dejando en algunos puntos lluvias débiles, donde lloverá. Verá con más intensidad será en Galicia, la vertiente cantábrica y Pirineos. Las temperaturas suben en el Cantábrico y en el resto se mantienen inestables.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el 2023 y 2024, contratando además decesos, vida y o accidentes antes del 31 de enero. Consulta los productos incluidos en la promoción en asisa.es o en el 910-1021. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte una malla de 2 kilos de naranjas de zumo por 1,98 euros. A 99 céntimos el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Hola Paloma Esteban, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Qué tigará, qué alegría más grande saludarte.
Igualmente, Herrera, buenos días.
Teodoro León Gross, idem de lo mismo.
Pues igualmente, muy buenos días.
Bueno, pues chicos, qué legislatura, qué bien lo vamos a pasar, ¿eh? ¿Verdad, Paloma? ¿Verás algo hoy de la apertura?
Desde luego, aburrimiento no vamos a tener. Bueno, pues yo espero un discurso del rey, sinceramente, en la línea que tiene siempre, y es cumpliendo con su función constitucional y reivindicando lo que él representa, que es la unidad de España. Por mucho que el gobierno haya hecho los pactos que haya hecho, yo creo que si algo funciona en este país ahora mismo es la monarquía parlamentaria y la figura de Felipe VI.
¿Y Ketty?
Bueno, yo espero frialdad, la verdad. Después del juramento el otro día del presidente del gobierno y del resto de sus ministros, de esa imagen fúnebre, ¿no?, en el Palacio de la Zarzuela, yo espero frialdad porque es evidente que este gobierno está llevando a cabo una involución democrática. Yo lo digo abiertamente. Creo que una cosa son las cesiones y otra cosa es el procedimiento por el cual se llega a esas cesiones, y creo que aquí se está empezando a coartar la libertad de prensa, se está optando por la opacidad más absoluta en contra de la cacareada transparencia, y esto es una involución democrática. Y yo creo que el rey, bueno, pues aunque sea con los gestos, lo hará costar.
¿Y Teodor Teodorovich?
Sí, hombre, que nadie espere que el rey haga ningún pronunciamiento que se vaya a grabar en mármol y que vaya a quedar en la memoria colectiva, por la sencilla razón, como tú recordabas, Carlos, de que esto ha sido supervisado por Moncloa.
Claro, por tanto, palabra por palabra.
Por tanto, ahí Zarzuela siempre lo que hace son frases un tanto abstractas, desconectadas de la actualidad, de la inmediatez, pero donde entre líneas se pueden leer cosas. Y yo creo que será interesante hacer esa exégesis, ese análisis entre líneas. Sutil, pero seguro que queda alguna idea. Y por otra parte, también nos quedará alguna idea en la camiseta de alguno de los que no quisieron estar en la jura de la princesa de Asturias, y que hoy nos alegrará el día pues con algún eslogan de estos.
Sí, con algún despojo intelectual. Ahora son 16, vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma.
Hoy destacamos la buena cosecha que la cocina española ha recogido esta pasada noche en Barcelona. La ciudad condal ha acogido la última entrega de la guía Michelin y nuestro país ha conseguido 46 nuevas estrellas, un reconocimiento muy repartido a lo largo y ancho de España, aunque los grandes protagonistas han sido el restaurante Nor en Córdoba y Disfrutar en Barcelona. Ambos han logrado el máximo posible de 3 estrellas Michelin.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Exigirse a uno mismo puede sacar lo mejor de nosotros. El problema viene cuando ser muy perfeccionista afecta a la estabilidad emocional. O sea, hay casi 3 millones de españoles que son perfeccionistas hasta el extremo, cuyo miedo al fracaso les impide vivir con normalidad.
Miedo, y digo miedo a perder el control, a dejar de ser uno mismo y a no conseguir esa excelencia. Además,
escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta, como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando, o cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Un recibidor bien iluminado, un salón más acogedor, una mesa vestida de fiesta. Tu hogar trae la Navidad y Leroy Merlin miles de ideas para llenar de magia cada estancia. Hasta el 27 de diciembre descubre nuestras colecciones de Navidad con propuestas que se adaptan a tu espacio y a tu estilo al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Hola, Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estamos?
Bueno, pues aquí tenemos de nuevo el gasto en pensiones, que no es ninguna sorpresa, pero supera un nuevo récord.
Así es, mira, 24.000 millones en noviembre, que se dice rápido. El motivo es que la Seguridad Social ha destinado 12.100 millones al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones, más los 11.823 de la paga extra que se cobra este mes, un 10,9% más que en noviembre del año pasado. Si contabilizamos el gasto anual, el Estado ha destinado el 11,5% del PIB a pagar pensiones, 2 décimas menos, no obstante, que el año anterior, gracias al crecimiento de la economía sujeta a una temporada turística excepcional. Ha hecho un poquito de juego ahí. Debemos debemos tener en cuenta que estamos hablando de la mayor partida presupuestaria del Estado, un capítulo que es imposible adelgazar y que se va a ir incrementando a medida que los baby boomers se vayan jubilando. Con la subida ligada al IPC, la pensión media, la que contempla jubilación, incapacidad permanente, viudedad y orfandad, se ha situado ya en 1.197,9 euros al mes, lo que viene a ser un incremento real del 9,5% en un año.
Bueno, eso... Y es posible que a ese ritmo peligren las pensiones del futuro?
A ver, peligrar no, vamos a decirlo así. Aunque Europa ya nos ha dicho varias veces que a este modelo habría que echarle un vistazo, pero ya. Yo creo que más que si se van a pagar o no, si se van a subir con el IPC o no, lo que realmente debemos preguntarnos es qué se va a dejar de pagar en los próximos años. ¿Qué servicios, qué inversiones o peor aún, cuánto están dispuestos a subirnos las cotizaciones sociales, los impuestos y las aportaciones obligatorias para que esto no pase? Básicamente porque las partidas de los presupuestos de un país son vasos comunicantes. O entra más dinero o se distribuye de manera diferente el que hay. Y sorprende que a muchos españoles no les dé importancia o no le den importancia a que el Estado condone la deuda de las autonomías más gastonas, por ejemplo, o que se destinen 40.000 millones a pagar los intereses de esa deuda que vamos engordando. No darle importancia a esto es condenar a las pensiones del futuro, especialmente porque lo único que las garantiza es el sector productivo, el que genera capital, el que genera riqueza real. Y es que sin cotizantes que trabajen, el sistema de pensiones quebraría. Recordemos que los que ahora cotizamos no lo hacemos acumulando una hucha que recuperaremos cuando nos jubilemos. Eso no funciona así. Cotizamos para tener derecho a cobrar una pensión desconocida en el futuro, a la vez que nuestra cotización paga las pensiones de hoy, así como las nuestras se pagarán gracias a las cotizaciones de nuestros hijos y nietos. Por eso se llama sistema solidario. Pero veremos cuánto de solidario es cuando, por culpa del enorme desequilibrio presupuestario que está cimentando este gobierno reeditado, no se pueda ni abrir la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Estamos hablando de Línea Directa.
Y estamos hablando de que se acerca el final del año, que se acercan las celebraciones, los regalos, así que ¿a quién no le viene bien un buen ahorro? A todo el mundo, ¿verdad? Pues Línea Directa presenta el mes de puertas abiertas. Por eso te bajan hasta un 25% en el precio de tus seguros de coche y hogar, con coberturas inigualables, así de claro. No lo dejes pasar, cámbiate antes de que sea tarde. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya se ha restablecido la circulación entre Atocha y Recoletos después de que el domingo un talgo descarrilase en el túnel que une ambas estaciones. Todos los trenes de cercanías, media y larga distancia, han recuperado ya la normalidad. La estación de Recoletos vuelve a estar operativa y se circula en las dos vías. Dos días de caos en Atocha, con cambios de vías, interrupciones de la circulación y trenes atestados. Hoy, por fin, como decimos, se recupera la normalidad en todos los recorridos. Soy Sofía Güera y estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles.
miércoles 29 de noviembre. 11 grados marcan los termómetros a esta hora en la Puerta de Alcalá y chispea. Enseguida te amplío el pronóstico del tiempo, pero antes, como siempre, toca echar un vistazo al tráfico.
Adelántate a las navidades.
Jabujabugo.com.
Y saborea ya la esencia de la dehesa de Huelva.
Jabujabugo.com.
Ahora, tu jamón esencia jabu por solo 320 euros.
La más alta calidad de la dehesa de Huelva a tu mesa. Jabujabugo.com.
La estrella de tus platos. La estrella de la Navidad.
Jabu. Tus ibéricos de alta calidad de la Sierra de Huelva te ofrecen el tráfico.
Tráfico que comenzamos en las calles de Madrid. Gabinete de Información del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Sofía. Y no tan buenos los días en cuanto al tráfico. Bueno, nos vamos directamente al noroeste de la M30. Allí hace ya varios minutos se ha producido un accidente a la altura del kilómetro 24800. Esto viene a ser Arroyo del Fresno, dirección A1, y mantiene cortado uno de los carriles centrales. Una hora punta muy complicada ya para toda la ciudad, para el este, sobre todo de la M30, donde el tráfico sigue siendo muy lento entre Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras. Hora punta en todas las entradas y que se distribuye, se reparte por la zona centro, y un ejemplo de ello es el túnel de Atocha en dirección Avenida Ciudad de Barcelona, también en aumento la Avenida de Menéndez Pelayo, dirección Príncipe de Vergara, los paseos del Prado y Recoletos, dirección Paseo de la Castellana, allí también en aumento al paso por Raimundo Fernández Villaverde, las plazas de Lima, Cuzco y también las calles de Bermúdez y José Abascal.
Gracias, Charo. Tráfico complicado. Y en carreteras, DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues una hora punta especialmente complicada por esta lluvia, muy esperada, pero que ya está condicionando el tráfico, especialmente por accidente en la entrada en la A4 en Valdemoro. Hay 3 kilómetros de retención y otro alcance está generando casi 5 en la entrada por la M607 a la altura de Tres Cantos. Pero también van a encontrar retención en todas las entradas a Madrid. Destacamos la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en Coslada, A42 en Parla y Villaverde, A5 Arroyomolinos, la A6 en varios tramos, Torrelodones, desde Las Rozas al Plantío, Aravaca y Puerta de Hierro, y M607 en la zona de Colmenar. En la M40, muy complicada la zona de Vallecas, en sentido norte, pero también en Barrio de la Fortuna, Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Día lluvioso el que tenemos por delante, pero temperaturas suaves, máximas de 14 grados en el centro. Mañana, más lluvia.
¿Se ha estropeado tu caldera, calentador, equipo de aerotermia o placas solares?
Atecalsa.
¿Quieres realizar una revisión y limpieza antes del invierno?
Atecalsa.
¿Quieres cambiar tu caldera o calentador o instalar aerotermia o placas solares?
Atecalsa.
Atecalsa. Empresa líder en la Comunidad de Madrid con 45 años de experiencia y la única en el sector con los sellos Madrid Excelente, ISO 9001 y 14001.
Infórmate en atecalsa.com o llámanos al 91 730 1411.
Atecalsa te ofrece las noticias de Madrid.
Tu tiempo es oro, por eso en F. Tomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftomé.com.
Esta Navidad, déjate sorprender en Moraleja Green. Descubre la magia de la Navidad con los últimos estrenos de cine. Trae tu carta a Papá Noel, visita nuestro Belén y la exposición de Christmas, disfruta de la música de shopping y de otras muchas sorpresas. Toda la información en moralejagreen.com. Vive una Navidad mágica en Moraleja Green.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Continúas en Herrera en COPE.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
472 en el primer sorteo, 702 en el segundo, 639 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Vision Lab, ampliamos Black Friday. Hasta 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos. Hasta el 60%, solo hasta el 3 de diciembre. Más info en visionlab.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, la clave de Ángel Expósito tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento y seguiremos hablando seguramente un poco más, que es la sesión solemne en el Congreso esta mañana. ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
Hola, Trump. Buenos días. En un par de horas, los reyes llegarán al Congreso para la solemne apertura de la decimoquinta legislatura de esta parte de la historia de España. Será la tercera sesión de apertura del reinado de Felipe VI. Hubo dos que no se celebraron. Los diputados de Sumar, incluidos los de Podemos, sí van a estar, a diferencia de la jura de Constitución de Leonor, pero bueno, según ellos dicen que lo de mañana no es una celebración puramente monárquica, bueno, el caso es que van a estar. Las ausencias, una vez más, los socios fundamentales del gobierno se ausentan. No veremos ni a Esquerra Republicana, ni a Junts, ni a Bildu, ni al BNG. Argumentan que no reconocen la legitimidad de la corona ni de la familia real. El PNV sí que va a estar en el acto oficial en el Congreso, el discurso de la presidenta del Congreso, el discurso del rey, pero se va a ausentar del desfile. Sí, dicen que no quieren que los eventos civiles se conviertan en exhibiciones cívico-militares. Digo yo que luego a los del PNV, que van porque les gusta lo del corazoneo para luego poder cotillar y tal, no. Digo yo que cuando haya que jugarse la vida en cualquier lugar del mundo, entonces sí, entonces que vayan los militares. Pero a un acto como mañana, no. Otro desprecio. En fin, yo me imagino al rey pensando para dentro mañana cómo hemos llegado hasta aquí. Decimoquinta legislatura degenerando, eso lo añado yo. Ah, y una postdatita más. ¿Y el sueldo? Los de Esquerra, los de Junts, Bildu y el del BNG ni se presentan, pero eso sí, a cobrar el sueldo que le pagamos todos los españoles todos los meses por ser diputados de una nación a la que desprecian. En fin, es lo que nos toca. Mañana veremos las fotos. Tron, nos escuchamos.
Hasta esta noche a las 7. ¿Con qué llegará Paloma Esteban? Teodoro León Gross, Teodor Teodorovich. Esta mañana de apertura de legislatura. Seguramente mañana de pocas sorpresas, como prácticamente todos hemos colegido por la experiencia, lo que nos dicta, y sobre todo por la dificultad escénica de hoy, ¿no? De un jefe del Estado que se ve también corregido por alguna de las iniciativas legales que tiene que presentarse ahora mismo a este mismo Congreso. ¿Qué iniciativas? Pues la ley de impunidad política, que ya saben ustedes, desdice el famoso discurso, la acción del rey, del jefe del Estado, el famoso 3 de octubre del año 2017. Pero ya no lo metamos en ese lío. Simplemente hagamos una prospección. Ayer hablábamos de algo parecido en la tertulia de Despido, una prospección de la legislatura. Me atrevo a aventurar una visión personal. Legislatura con poca iniciativa legislativa, porque hay mucha disparidad entre los propios socios que mantienen a Sánchez, solamente las que hagan referencia a lo que pidan los independentistas, con algún que otro decreto, y después con la imposibilidad, porque no hay alternativa para una moción de censura, de tumbar a un presidente, salvo que le haga la vida imposible, tenga que convocar elecciones, que esa es otra cosa. Y que, por lo tanto, todos aquellos que creen que tienen la sartén por el mango tienen que saber que tienen que esperar los tiempos hasta que la amnistía no esté en la calle publicada, falta mucho tiempo. Y durante ese tiempo ninguno de ellos puede hacer ningún movimiento. O sea que ya tiene garantizado Sánchez de entrada un tiempo bastante largo. Y después dependerá de, bueno, lo que se necesite un borracho a otro. A ver, Ketty, tú que eres de luces largas, hazme una de esta legislatura, hazme una foto previa.
Pues hombre, yo diría que en principio la legislatura, en contra de lo que pueda parecer, va a durar. Y va a durar porque yo creo que el gobierno tiene, aunque no lo tenga firmado, sí tiene garantizado un periodo como mínimo de 2 años de estabilidad parlamentaria con sus socios. Va a ser, como tú bien dices, un parlamento, un congreso de los diputados muy político y cero legislativo. De hecho, hay que recordar que el presidente del gobierno en una de sus últimas intervenciones ante la Ejecutiva Federal dijo: no vamos a aprobar 202 leyes como en la anterior legislatura, ni falta que hace, con lo cual presupuestos y poco más. Y los presupuestos yo creo que sí que los tienen amarrados, aunque no los tengan cerrados, porque yo creo que dependerá de la tramitación parlamentaria de la amnistía, de que se pueda colar o no en enmiendas a través de Esquerra Republicana de Cataluña y de Junts, pero amarrados desde luego los dos primeros, o por lo menos el primero, que luego se puede prorrogar al segundo, con lo cual esos 2 años de garantía de estabilidad parlamentaria. 2 años que además van a ser 2 años muy electorales, porque el año que viene elecciones vascas, elecciones gallegas, o en orden inverso, gallegas y vascas, y posteriormente las europeas, que en principio a priori parece que van a ir mal para el Partido Socialista, porque la amnistía va a estar en alto, porque la amnistía se va a aprobar previsiblemente en torno al mes de abril, apurando mucho, acortando mucho los plazos, o mayo a más tardar, es decir, en la pre-campaña de las europeas. Esto va a perjudicar y, por lo tanto, bueno, pues nos vamos a un resultado que además, el de junio de las europeas, surge de una única urna. Hay que recordar que las últimas elecciones europeas había triple urna, elecciones municipales, autonómicas y europeas en 2019, ahora solo hay una, con lo cual el resultado a priori pinta mal para el Partido Socialista. No se entretendrán con los cambios en Ferraz, con una reestructuración y un adelanto del Congreso Federal del Partido Socialista, posteriormente los congresillos en todos los territorios para renovar hasta 8 o 9 liderazgos regionales. En fin, que yo creo que de aquí a 2 años el pescado está vendido, garantizado, y a partir de ahí la incógnita de cuándo le conviene más a Pedro Sánchez y en función de si tiene o no los siguientes presupuestos. Que no los tiene y en las encuestas apuntan a una ligera recuperación, a una ligera remontada, adelanta elecciones. Que no lo hace y consigue aprobar unos presupuestos, entonces ya nos vamos al horizonte de doble o nada, es decir, 4 años de legislatura.
Teodoro León.
Pues sí, básicamente estoy de acuerdo con el planteamiento que hacía Ketty, ¿no? Yo decir, tienen amarrado unos presupuestos y por tanto tienen amarrados 2 años, esto es seguro. Y si se desbarata la legislatura no va a ser porque refuten a Pedro Sánchez. Si se desbarata la legislatura va a ser porque la competición interna entre los nacionalistas catalanes o los nacionalistas vascos, hay incentivos para unos u otros, incentivos para romper, para salirse del carril compartido y tener una, en fin, una hoja de ruta propia, un recorrido propio, y en ese sentido pues hay un margen para la incertidumbre, pero ese es el margen para la incertidumbre, no hay otro. Con unos presupuestos efectivamente tienes garantizado 2 años, y si pasas el ciclo electoral y no se rompe, tienes garantizada la legislatura entera. No van a rechazar a Pedro Sánchez porque la alternativa a Pedro Sánchez no es aceptable para ellos, al menos sin un cambio de dirección que requiere un recorrido más largo. Es verdad que hemos visto al Partido Nacionalista Vasco hacer algunas piruetas, como la de cerrar el apoyo con Rajoy y media hora después una moción de censura con el Partido Socialista, pero en fin, estas cosas van agotando su recorrido. En cualquier caso, yo sí creo que la legislatura va a tener recorrido, y que más vale que nadie espere que sucedan cosas a corto plazo. El próximo curso es el curso de la ley de amnistía, y va a ser un curso muy áspero, pero es un curso muy electoral también, como recordaba Ketty. Yo creo que el Partido Popular más vale que empiece a dejar de pensar en hacer titulares muy contundentes para exhibir la fiereza de su nuevo portavoz en el Congreso, y que empiece a pensar realmente en un plan con el recorrido de una legislatura entera, en la cual lo primero que tendrá que definir de una vez es cómo quiere que sea su relación con Vox. Creo que esto es otro de los capítulos fundamentales de la legislatura. El Partido Popular pagó caro lo que ocurrió antes de las elecciones, que sí, que no, rápido en Valencia, me niego en Extremadura, me resisto en Murcia, cierro en Baleares. En fin, esto también va a formar parte esencial de esta legislatura.
A ver, mi Paloma.
Yo creo que el PP, por el azar con esto último, tiene hecho el diagnóstico, ¿eh? O sea, el PP sabe perfectamente lo que pasó el 23 de julio y sabe, como sabemos todos, que el PNV que conocimos, que pactaba con los dos grandes partidos, con PP y con PSOE, ahora mismo no existe. O sea, los partidos nacionalistas e independentistas han elegido socio. Y ya sabemos que toda esa mayoría de grupos pequeños, que son fuertes en sus territorios, han elegido a Pedro Sánchez. Y eso hace que esté en sus manos. Yo no me atrevo a decir si la legislatura va a durar 4 años, ya sabemos que no va a durar unos meses. Claro, claro que tienen amarrados los presupuestos. Hombre, solo faltaba que después de pactar una ley de amnistía, los negociadores del PSOE nos hubieran encargado de tener por lo menos aseguradas las cuentas públicas, que es lo que realmente les da el pasaporte para un plazo determinado de tiempo. Ahora, a partir de ahí, yo no creo que esté tan claro que vaya a durar tantísimo la legislatura. Pero sobre todo porque no depende del PSOE. O sea, yo lo que veo es que vamos a tener un camino lleno de minas políticas, que Pedro Sánchez va a ir caminando por un alambre que no tiene tierra firme por ningún lado, aunque él se empeñe ahora, que ya sabemos que tiene Nuevo Libre, que va con ese título, no tiene posibilidades ni libertad para actuar. Esto quiere decir que cuando alguien decida darle un empujón, pues caerá. Que todos pensamos que no le van a empujar fácilmente porque a todos les interesa que siga caminando por el alambre. Bueno, pues eso lo iremos viendo, porque como decía Ketty, vamos a dos citas electorales importantes, hemos visto movimientos en el País Vasco, tenemos una pugna constante, no nos damos cuenta de la pugna constante que existe entre los socios que apoyan a Pedro Sánchez. Ahora vamos a ir a los verificadores, vamos a ver cómo Esquerra y Junts se van peleando por ver cuál tiene un verificador mayor, quién tiene más importancia en los acuerdos. Vamos a unas elecciones en el País Vasco muy, muy difíciles, ¿eh? Con cambios de candidatos que están pensados para los que están pensados y que también puede afectar. Por lo tanto, yo lo que creo es que a pesar de que la ventaja que tiene Pedro Sánchez es que tiene un apoyo que no tiene la derecha. Y estoy contigo, Teodoro, en que el PP lo que tiene que pensar es hacia dónde va a ir y tiene que pensar a largo. Pero también creo que todas estas dificultades, las elecciones de un lado y otro, las elecciones europeas, yo creo que todo eso puede ir marcando dificultades que no podemos pensar que vaya a ser tan fácil, ¿eh?, para el Partido Socialista. Yo creo que no va a ser nada, nada fácil.
Bueno, así, perdona, Kitty.
No. Yo simplemente creo que, fíjate, estamos fijando el horizonte en las, lo hacías tú, Paloma, en las vascas. Yo creo que las vascas no pintan tan mal como parece. Bueno, pintan muy mal, evidentemente. Si gana las elecciones EH Bildu, como están arrojando los sondeos o las primeras encuestas, claro que pintan mal. Pero a priori el PSOE tiene decidido y el gobierno tiene decidido mantener el pacto con el Partido Nacionalista Vasco, mantener la Lehendakaritza pese a todo, salvo que el resultado fuera, y dices tú, están pensados los candidatos para lo que están, claro que están pensados por parte de EH Bildu para intentar conformar un tripartito con Sumar, y veremos a ver cuáles son los resultados también de esa formación política. Yo lo dudo. Creo que a día de hoy no es ese el horizonte por el que o en el que está pensando ni siquiera, fíjate, EH Bildu. Ya no el gobierno, sino EH Bildu, que juega a más largo plazo, juega a finales de la legislatura y juega sobre todo a sacar ahora ya sí, porque hasta ahora nos dicen o pensamos pacto oculto. No es que haya pacto oculto, es que no hay pacto oculto porque no hay pacto. Y no hay pacto porque de manera muy estratégica y maquiavélica, EH Bildu lo que está intentando es decir, yo no te voy a cobrar, no te voy a girar el cheque de momento, pero te lo voy a girar con intereses a final de la legislatura. ¿Cómo? En forma de salida, excarcelación masiva de presos, que esta es la hoja de ruta que nos dibujó Arnaldo Otegi en ese famoso acto a puerta cerrada de presos por presupuestos. Esa es su hoja de ruta. Yo diría que el horizonte más relevante no llegará en el año electoral de 2024, sino en 2025. Y por eso yo lo fijaba todo a 2 años vista, porque a 2 años vista, después de las europeas, cuando se reestructure el Partido Socialista, que lo va a hacer, y habrá una remodelación profunda, renovación de liderazgos, llegan las catalanas. Y en las catalanas, ahí sí, vamos a ver quién tiene, con perdón, el independentismo más largo. Vamos a ver esa pugna entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña. Ahora estamos a vueltas con el verificador, quien se reúne antes. Parece que ser que el sábado, me parece que era el Confidencial que estaba apuntando, que la reunión tendrá lugar el sábado con Junts en Ginebra, ¿no? Y antes de la que tiene prevista Pere Aragonès o Esquerra Republicana de Cataluña con el gobierno para apuntarse sus propios tantos. Esa batalla va a ir escalando cada vez más hasta un nivel que veremos a ver si maneja o no maneja con destreza Pedro Sánchez. Hasta ahora, con todas las cesiones superlativas que conocemos por el camino, pero la destreza se le presupone porque la ha tenido. Y todos decíamos, quiero recordar, en la anterior legislatura en 2019, que no, que la mesa de diálogo iba a ser un fiasco, que no iba a conseguir cerrar la legislatura porque se iban a levantar de la mesa. No ocurrió, eso se saldó, se lo superó. Y ahora estamos en el siguiente obstáculo de la negociación, que también lo ha superado. Con lo cual vamos a ver qué pasa en las catalanas y sobre todo después de las catalanas y cómo queda el PSC, porque se dice que es el gran sacrificado de toda esta contienda.
Bueno, es evidente que cuando decimos que 2 años están garantizados, tiene que ver con el recorrido de la ley de amnistía y con el calendario electoral. Yo creo que hasta ahí convenimos todos, ¿no? Y que efectivamente veremos. Yo creo que, por supuesto, yo creo que la mesa de diálogo nadie pensó que iba a fracasar por una razón obvia, porque llevamos viendo declaraciones altisonantes del independentismo que luego se reducen. En fin, Gabriel Rufián iba a estar 18 meses en el Congreso y el hombre sigue ahí en nómina, ¿no? Es decir, que yo creo que ya a estas alturas tenemos claro que hay una gestualidad del independentismo con sus apreteus retóricos que luego se convierten en muy poca cosa. Son muy conscientes de que la alianza con Pedro Sánchez es una alianza muy conveniente.
Estoy muy de acuerdo.
En la que naturalmente tienen una rentabilidad paralela que les está resultando, pues, evidentemente, muy suculenta, ¿no? Yo creo que las gallegas sí nos van a dar algunas claves, se les quita importancia, y sin embargo hay dos hechos que me parece que son relevantes. El primero es que el Partido Socialista se dice, creo que lo publica La Vanguardia, Juliana, que el PSOE está tanteando a Sumar, y ahí tiene buena información, para ir juntos en las elecciones gallegas. Y el Partido Popular le ha pedido a Vox que no se presente en Galicia para no poner en peligro una mayoría absoluta que está en el límite. Y son dos movimientos tácticos que tienen una enorme importancia, táctica a corto plazo para Galicia y estratégica para marcar también la evolución de la legislatura. Yo creo que esta va a ser una legislatura de mucha meta volante. En efecto, vamos a ver, como tú decías, la próxima semana, con toda seguridad, si no es el sábado, es la próxima semana, porque Junts, si no hay respuesta de Moncloa en este sentido, Junts le va a dar la primera colleja, que va a haber collejas, evidentemente, y Laura Borràs lo dijo ayer muy claro, era tonterías las precisas, que había una reunión con el verificador cerrada y absolutamente firmada antes del 30 de noviembre, y no lo va a ser. El PSOE dice, por problemas de agenda, es evidente que no querían empezar la legislatura con foto en Suiza o con el titular de Suiza, pero la semana próxima es el límite. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver, evidentemente, vamos a ver muchas cosas, pero yo coincido con ambas, con Paloma y con Ketty, que estos pequeños hitos irán generando sobresaltos, pero la legislatura no va a reventar.
Bueno, hay varios asuntos más. Las negociaciones con el Reino Unido, a cuenta de Gibraltar, del eucalipto de Gibraltar, ese socorro siempre atento del gobierno español de turno a Gibraltar cuando Gibraltar está en un momento delicado y que puede pasar por un momento delicado. Ahora, bueno, el acuerdo se fundamenta en no crear una frontera dura del sur de Europa con una zona que no es Schengen, que es Gibraltar, y que tampoco es Gran Bretaña, es una colonia de Gran Bretaña. Bueno, libre paso y, hombre, compartir el aeropuerto, pues recordemos, está en tierras usurpadas ilegalmente a España porque no figuraban en el tratado de Utrecht. Bueno, esta es la historia de siempre, una vez más lo de Gibraltar. ¿Tenéis alguna información de ese acuerdo de Álvarez con David Cameron, curiosamente el primer ministro del Brexit?
Bueno, a mí me parece que la historia, como tú dices, se repite. O sea, es que yo creo que esto lo llevamos escuchando ya mucho tiempo y da ahí la impresión de que efectivamente en un momento en el que España está en una posición de fortaleza porque Gibraltar quedó fuera del Brexit y si no hubiera quedado fuera del Brexit y estuviera sometido a esas circunstancias, ¿cuál sería la situación ahora mismo de Gibraltar? Es que no podría haber sobrevivido. Yo creo que ayer Álvarez se empeñó mucho en decir que el acuerdo estaba muy cerca y desde luego yo lo que he leído de las informaciones de Gibraltar era poco más que era ciencia ficción y que eso no era así. Por lo tanto, Carlos, yo es que lo que veo aquí es que una vez más el empeño a decir que el acuerdo está muy cerca, pero todavía con las manos un poco temblando, ¿no? El uso compartido del aeropuerto que ya parecía resuelto y yo creo que eso, ese asunto sí que está más resuelto, pero el control fronterizo vuelve a ser un problema. Y claro, es que el asunto ahí, hasta donde sabemos la propuesta española siempre fue que fuera Frontex, digamos, quien se ocupara los primeros años de esa gestión, pero que luego tenía que haber funcionarios de España, como es lógico ahí. Y hasta donde sabemos, Gibraltar, por lo menos, yo ayer lo que leía en la prensa es que decía que no, que no. O sea, la historia de siempre, que allí sí, sí. Diputados españoles cómo iban a estar. Entonces, bueno, si a España le sigue temblando la mano en este sentido, pues ¿sabes qué pasa? Que nos quedaremos como siempre.
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que a mí esa declaración que trasladan desde Gibraltar, eso de es ciencia ficción, me suena un poco a la típica estrategia o a la típica treta final de las negociaciones. Porque hay que recordar, y a mí esto es lo que me inquieta personalmente, que el señor ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, tiene una posición muy afín a Fabián Picardo. Y muy afín a los postulados de Gibraltar. Y esto es algo que sobrevuela mucho en el ámbito diplomático, en el ámbito de exteriores, y yo quiero ver, yo sí creo que está cerca, porque si no, José Manuel Álvarez, insisto, cuya información de primera mano procede precisamente de donde procede, no lo diría. Y quiero ver entonces cómo va a quedar ese acuerdo, porque quiero recordar a lo largo de todos los últimos años, y en esta casa se ha entrevistado agosto tras agosto precisamente a los responsables del Partido Popular en Gibraltar, que alertaban de cómo cada vez es mayor el terreno que le ha ido ganando al mar Gibraltar, los camiones que con agosticidad entraban llenos de para hacer nuevos espigones y para ir ganándole ese terreno al mar. Y yo, en fin, creo que no se puede mirar para otro lado en aras de un acuerdo que a lo mejor es mejor para Gibraltar de lo que es para España.
Bueno, yo sí, yo creo, a ver, yo creo que no es un mal planteamiento el que hay detrás de este movimiento. Lo que, ojo, corre Álvarez, corre como han corrido, Carlos decía, todos los gobiernos, sobre todo cuando tienen alguna situación apurada, delicada, algunos problemas de opinión pública, pues Gibraltar es siempre uno de esos fetiches sentimentales para la sociedad española en los que hacer algún avance, pues en fin, tiene muy buena prensa, ¿no? Y por tanto, pues es normal que en este momento el gobierno corra a poner allí alguna pica. En realidad, conceptualmente, esta idea no es de este gobierno. Este gobierno recoge una idea.
Lo que he dicho, todos los gobiernos han hecho. Todos tienen en su haber alguna gestión de último momento parecida.
Sí, ahí.
La cuestión es el cómo.
Ahí quien tuvo un largo recorrido en esa idea fue en la época de Rodríguez Zapatero, quien avanzó más y quien tuvo una negociación conceptualmente más elogiada incluso desde Gibraltar, a pesar de que las posiciones eran muy parecidas y ya no hablaban en Gibraltar de ciencia ficción, fue con, si se me permite decirlo, con Bernardino León en la Secretaría de Estado, llevando esa negociación. Había empezado en tiempo de Aznar, es decir, la sintonía de Aznar y Tony Blair es la que abre este planteamiento. En el gobierno siguiente, con Zapatero, se avanza en la idea y la idea tiene bastante sentido. Es decir, el istmo, efectivamente, como tú dices, Carlos, tiene unos terrenos usurpados ilegalmente, pero consolidados históricamente. Y ahí España yo creo que hace bien en pujar por ese uso compartido del aeropuerto y por romper un poco una línea fronteriza que a quien más perjudica al final es a los trabajadores de la línea y del campo de Gibraltar. Y por tanto, en fin, evidentemente España tiene que tener una política que tú decías, de luces largas, de recorrido, no una política cortoplacista, como este movimiento seguramente en alguna medida tiene, ¿no?, el movimiento de Álvarez. Pero que esta es una idea con la que se viene trabajando en todos los gobiernos españoles, en el Servicio Exterior, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, desde hace, ya digo, desde la época de Aznar y fundamentalmente en el periodo de Zapatero, pues esto es un hecho, ¿no? Y es una cuestión de que alcance el punto de madurez que el Brexit quizá ha terminado proporcionando.
Bueno, veremos cómo evoluciona esto. Daría para hablar ciertamente mucho, pero ya, fíjense, nos hemos plantado en las 9 de la mañana y tenemos interesantísimo invitado ahora, a partir de las 9. Y ahora tenemos un interesante, más que interesante, mensaje de Navidul.
Desde luego, interesante y sabroso, porque, a ver, de todas maneras, ¿a vosotros os parece que la Navidad desata una especie de competición? A ver quién pone el árbol de Navidad más grande, más adornos, el Belén con más piezas, quién tiene más regalos. Y la Navidad no es tan complicada, sino que la complicamos nosotros, ¿verdad? Disfrutemos como nunca y como siempre. Solo la Navidad, solo la gente que amas, solo jamón, Navidul. Vamos a saborear lo sencillo. Venga, vamos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99€ al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99€ al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/PrimeTerms.
Porque también se puede comer pan siguiendo una dieta saludable. HSN te presenta su pan proteico y pan de hamburguesa proteico. Bajo aporte de carbohidratos y alto en proteínas. Delicioso, ligero y saludable. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El primer domingo de Adviento se celebra la Jornada Internacional de Personas con Discapacidad. Con el lema «Tú y yo somos Iglesia», se invita a la sociedad a reconocer a estas personas como un regalo de Dios. Desde la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora en Madrid, Santa Misa de la Jornada Internacional de Personas con Discapacidad. El domingo a las 12 de la mañana, en 13.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables?
La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Exigirse a uno mismo puede sacar lo mejor de nosotros. El problema viene cuando ser muy perfeccionista afecta a la estabilidad emocional. O sea, hay casi 3 millones de españoles que son perfeccionistas hasta el extremo, cuyo miedo al fracaso les impide vivir con normalidad.
Miedo. Y digo miedo a perder el control, a dejar de ser uno mismo y a no conseguir esa excelencia. Además,
escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, son las 9, son las 8 en Canarias. A esta hora conocemos el dato adelantado del IPC de noviembre. Ojo que este servirá para actualizar las pensiones del año que viene. En octubre la inflación